Bueno, pues como lo prometido es deuda, tal como decíamos ayer sábado, hoy tenemos de nuevo con nosotros al doctor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipio, y felicidades a todas las madres.
Desde luego. Y estamos hablando de adicciones. Para las personas que ayer no nos escucharan, podemos resumir cómo podemos calificar o cómo podemos definir lo que es una adicción, así en pocas palabras.
Una enfermedad crónica mental que comienza cuando perdemos el control sobre una conducta, si es una adicción sin sustancia, o sobre el control del consumo de una sustancia.
Ajá. Nos vale perfectamente. Queríamos, en este programa siempre lo que hacemos es tratar de ver cuál es la opinión que tienen los ciudadanos en la calle, en este caso sobre las adicciones a sustancias o a comportamientos, a determinadas conductas. Y bueno, pues nuestro corresponsal en la calle es una persona magnífica que además es periodista de profesión y partner de CREAP, y nosotros, que Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, persona adicta a Fórmula Salud, eso hay que decirlo.
Bueno, esa es una buena adicción, ¿eh?
Efectivamente.
Hay adicciones positivas.
Adicciones, ¿sí? Muy buenas.
Muchas gracias. Y antes de nada, buenos días y felicidades, por supuesto, a todas las madres en este domingo tan especial para ellas.
Oye, ya que hablamos de las madres, ¿qué papel crees tú que pueden jugar las madres de manera muy especial, el papel de la madre, de la abuela, que generalmente han venido desarrollando el papel de cuidadoras de la salud del resto de miembros de la familia a la hora de prevenir determinadas adicciones a sustancias o a comportamientos?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Las madres, las abuelas, pero podemos incluir también a los padres, a los abuelos, a los educadores. Yo creo que todo el círculo, sobre todo los años infantiles y adolescentes, es fundamental. Ese círculo cercano, familiar, la influencia que tiene la madre, los consejos. Es cierto que todos, cuando hemos pasado una etapa adolescente, somos rebeldes, intentamos que los mayores nos sermonean, pero al final sabemos todos también que eso queda ahí. Son los valores que se van transmitiendo. Yo creo que es muy importante en el papel de las adicciones, tanto en las sustancias, como señalaba el doctor Gil Gallardo, como en las adicciones ahora mismo, no hablaremos de las pantallas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellas son las que están, digamos, se dan cuenta de todo, si su hijo, su hija, pasa demasiado tiempo ensimismado con las pantallas o tiene un comportamiento que a veces pues tiene que ser tratado por un profesional. Por tanto, esa alerta temprana, esa detección que hacen las madres, me parece fundamental.
Oye, y una cuestión, hablamos de adicciones en general y obviamente quizás el gran público pueda tener muy presente las adicciones a determinadas sustancias, que pueden ser opiáceos o pueden ser el alcohol o puede ser el tabaco, que es otra forma, o puede ser a conductas, al sexo, al trabajo, pero preocupa especialmente, sobre todo en los más jóvenes, las nuevas adicciones, las llamadas así, las adicciones a las tecnologías de la información, al móvil, al uso de las pantallas, de las consolas. No sé si esto es suficientemente preocupante para que tengamos en cuenta que igual las nuevas adicciones están ganando terreno a las antiguas, a las de sustancias.
Sí, desde luego están muy presentes, Alipio. Yo creo que cualquier familia sabe que a veces pues se producen problemas. No, el uso de la tecnología es muy positivo y está muy bien que estemos todos conectados y las redes sociales, en fin. Pero todo claro con un buen uso, con un buen uso. Y si hablamos de las sustancias, pues no pasa nada por tomarse ni una copa de vino, no pasa absolutamente nada si una persona no tiene una contraindicación médica para ello. Lo malo es cuando ya no puedes prescindir de esa dosis de alcohol, de determinadas sustancias. Es decir, hay una adicción ahora mismo, por ejemplo, a los psicofármacos, tremenda en España, ¿no? Somos el país donde más benzodiazepinas se recetan y se consumen por la Unión Europea, pues ese tipo, y te provoca una adicción a un medicamento. En este caso de las pantallas, pues lo mismo, efectivamente, y además los psicólogos y los psiquiatras están viendo en las consultas y nos lo dicen permanentemente cada vez más casos de padres que van con su hijo, mire, es que no se despega de la pantalla, es que no duerme, es que pasa de comer a veces porque está ensimismado con la pantalla y con los contenidos. Tú hablabas ahora de contenido de sexo, por ejemplo, obviamente está muy presente también en esa adicción, ¿no? Y entonces hay que tratarlo o con una terapia conductual, cognitiva conductual, desde el punto de vista de los psicólogos, o en muchas ocasiones también con algún fármaco que ayude al tratamiento de separación de ese adolescente, generalmente son adolescentes, de las pantallas y del uso de las tecnologías. Por tanto, es un tema muy serio y que está lamentablemente muy presente en la sociedad.
Yo no sé si el doctor nos podría decir si hay, digamos, alguna, algún método, alguna terapia más eficaz que otra para combatir las adicciones.
No, se han resumido muy bien. Efectivamente, si comparamos con las adicciones a sustancias, estamos prácticamente en pañales, en ciencia, ¿no? Respecto al tratamiento de estas nuevas adicciones, porque no estamos preparados para ello. La terapia cognitiva conductual es fundamental y aliviar efectivamente la ansiedad que acompaña a cualquier fenómeno de desintoxicación en una adicción que se va a producir. Estos mismos psiquiatras a los que se hacía referencia te comentan cómo hay comportamientos agresivos cuando suprimes o retiras el móvil a un paciente, ¿no? Esto se puede paliar farmacológicamente haciendo un buen uso, por ejemplo, de estos hipnosedantes que tienen que quedarse durante muy poco tiempo, etcétera. Pero es un problema muy grave porque están, le pasa un poquito como al alcohol, están permanentemente presentes en la sociedad. La recaída es muy sencilla, es muy fácil.
Sí, yo creo, doctor, que en este caso esto que está señalando y refiriendo se produce lo que se conoce como mono, ¿no? Ese síndrome de abstinencia, que puede ser de un fármaco en un momento determinado, del alcohol, del tabaco, pero también de las pantallas, ¿no? Esos comportamientos violentos, irracionales, porque el sujeto, en este caso, la persona que tiene esa adicción, está notando ese síndrome de abstinencia que le hace cambiar el comportamiento.
Efectivamente, efectivamente. Quizá los rasgos físicos, los síntomas físicos, obviamente son menos patentes, pero estos rasgos más psicológicos de la abstinencia a las pantallas se ven clarísimamente. Es decir, nosotros no vamos a tener, si tienes una abstinencia a un opiáceo por tener, tienes diarrea, tienes síntomas físicos que no vas a tener con las pantallas, pero los síntomas psicológicos al cesar son muy tremendos. Y además, ¿cuándo desarrollamos una adicción a las altas tecnologías? Pues también se ha comentado. Una cosa es hacer un uso problemático, estoy demasiado tiempo conectado, y otra cosa es quitarme horas de sueño y dormir 5 horas al día para estar conectado, dejar de comer, dejar de hacer actitudes saludables y habituales en la vida de cualquiera, ¿no?
Pues desde luego vamos a entrar en más detalle en esta mañana de domingo. Antonio San José, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Pues gracias a vosotros y sigo escuchando con mucho interés al doctor porque este es un tema que nos interesa y nos preocupa a todos.
Desde luego. Buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Gonzalo Herradón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de las adicciones a las nuevas tecnologías, más allá de las sustancias. Y doctor, es algo que está muy presente en la sociedad española actual. ¿Tenemos algún dato que nos pueda hacer entrever cuál es la situación de nuestro país en cuanto a estas nuevas adicciones por parte, no sé si de los más jóvenes o no solo los más jóvenes?
Pues efectivamente, tenemos especialmente datos de adolescentes, especialmente. Por hacer una comparativa, por ejemplo, hay un estudio muy bonito de la Clínica Mayo que habla de un uso problemático en los adolescentes de 13 a 17 años del 40-45%. Esto significa el uso problemático. Estos adolescentes están permanentemente conectados, es decir, sobrepasan un número de horas fuera de lo común conectados a Internet, redes sociales, etcétera. En España tenemos indicadores algo más bajos, ¿de acuerdo? Lo que es cierto es que hay que distinguir uso problemático de desarrollar una adicción o una dependencia de las nuevas tecnologías. Para mí un uso problemático, cualquiera de nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Yéndonos a ajustes en nuestro teléfono y ver la cantidad de tiempo diaria que pasamos mirando el teléfono, ¿no? Pues obviamente, si tú pasas 5 horas al día mirando un teléfono, eso es un uso problemático. Y ahí lo dejo, ¿no? Porque, sin embargo, si pasamos a la adicción, estamos hablando de verdad de personas, sobre todo los adolescentes, que se quitan horas de sueño para estar conectados y que usan, no solo eso, sino que lo usan para fines sin un objetivo, Internet, sino para pasar el rato y, lo que es peor, muchas veces es una estrategia para afrontar problemas personales, problemas de ansiedad, problemas psicológicos, tener una reafirmación en redes de lo que uno está haciendo. Entonces, claro, estamos dejando lo que tradicionalmente era el cuidado de la familia, el cuidado de tus amigos, de estas situaciones por las que todos pasamos, ahora me confino a Internet para paliar estos problemas que estoy teniendo de ansiedad, etcétera. Esto los psicólogos lo alertan mucho, claro, porque es no solo no estás haciendo nada, sino que lo estás empeorando.
Claro, y cuando hablamos de adicciones a sustancias, por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿cuál es la situación en nuestro país, digamos, más problemática o que más les preocupa a ustedes que son los investigadores?
Desde el punto de vista optimista, yo te diría, como comentábamos ayer, que ha bajado un poquito el consumo de alcohol en adolescentes, en torno a un 10%. Pero es verdad que nos tenemos que ir, por ejemplo, si tengo que poner el foco en el consumo más dañino que existe, que es el consumo del botellón. El botellón, lo que implica, o lo que hallamos beber de forma compulsiva, implica 5 bebidas alcohólicas en un intervalo de 2 horas, de media, ¿no? Con eso alcanzamos unos niveles de alcohol en sangre que son tremendamente tóxicos, especialmente para el cerebro adolescente. Pues bien, tenemos entre un 23 y un 27% de nuestros adolescentes entre 14 y 18 años que se han emborrachado o han sufrido una intoxicación etílica durante los últimos 30 días. ¿Por qué es tan grave esta situación? Porque está perfectamente demostrado desde el punto de vista científico que esos niveles de alcohol en sangre, lo que hacen, por ejemplo, en estudios que hemos intervenido en nuestros grupos de investigación y otros muchos a nivel mundial, matan las células madre progenitoras de neuronas en determinadas zonas del cerebro, como el hipocampo, que es una área fundamental para cualquier tarea de memoria y aprendizaje. Estas células madre progenitoras están ahí para ayudarnos a envejecer mejor. Por ejemplo, es decir, yo voy perdiendo neuronas, proceso de mi envejecimiento, estas neuronas van naciendo nuevas de estas células madre, estos progenitores, y la cosa pues se va ralentizando. O si tengo un accidente, o si tengo un ictus, tenemos esas células de reemplazo. Bien, esas células son las primeras que mueren con ese tipo de consumo de alcohol adolescente. Es decir, es mucho menos dañino tomar 2 cañas al día durante 7 días que tomarse 5 bebidas alcohólicas un solo día en 2 horas, lo que viene a ser un botellón, un adolescente. Esto tiene repercusión, perdona que me extienda un poco, pero esto en modelos animales ya nos está dejando claro que esos animales, tienen luego reflejo en humanos, si quieres lo comentamos, desarrollan patologías como Alzheimer muy pronto en la vida. Y eso hay que unirlo con el adulto. En Europa, el alcohol es una de las principales causas de demencia demostrada en el ser humano, el consumo de alcohol. Con lo cual, tenemos todos los ingredientes para pensar que este tipo de consumo de alcohol durante la adolescencia nos va a provocar un aumento del diagnóstico de demencias en edades adultas tempranas.
Pues es desde luego suficientemente significativo como para valorarlo y tener en cuenta la importancia de la lucha contra este tipo de adicciones. Vamos a hacer un alto en el camino, enseguida volvemos y continuamos con más detalle hablando de adicciones a sustancias.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, en Onda Madrid.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido. amor será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz. He conocido un novio pequeño y no buen mozo y sé que él no te quiere.
Continuamos en esta mañana de domingo conversando con el doctor Gonzalo Radón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Pablo de Madrid. Estamos hablando de adicciones y no solamente adicciones a las nuevas tecnologías, que ya lo hemos comentado, adicciones a determinadas conductas o comportamientos, adicciones a sustancias, y comentábamos la adicción al alcohol, especialmente entre los más jóvenes, y el peligro que eso conlleva para su salud futura. Y claro, también, doctor, hay adicciones a determinados fármacos, y en este caso hablamos, por ejemplo, de las anfetaminas. Hemos visto el caso y conocemos, en fin, quizás no tanto en profundidad, pero seguro que nuestros oyentes han oído hablar de la crisis de adicción al fentanilo en Estados Unidos, en Canadá. ¿Esa situación se puede trasladar o lo podemos ver en Europa y en España o no?
Por empezar por los opiáceos, que es una catástrofe en Estados Unidos. Es verdad que el consumo de opiáceos en España está controlado, especialmente lo que llamamos los opiáceos fuertes, como el fentanilo o la morfina, etcétera. Hay mucho control sobre la prescripción de estos medicamentos. Sí que se ha detectado un aumento del consumo de opiáceos con o sin prescripción médica, de otro tipo, que son opiáceos más débiles, como son el tramadol y la codeína. Especialmente el tramadol se está consumiendo más. Uh-huh. Por tanto, el fentanilo no es un problema actualmente en España, pero nunca con los opiáceos nos podemos relajar. Y es un problema grave para los profesionales de la salud, porque hay que mantener un balance. Es decir, lo que no podemos hacer es, desde mi punto de vista, es dejar de tratar a un paciente con un dolor crónico severo de causa justificada con un fármaco potente como el fentanilo por el miedo a desarrollar adicciones, ni tampoco podemos darlo libremente para cualquier cosa. Claro. Las dos cosas me preocupan muchísimo, porque la primera me parece también una falta de ética, no atender al cuidado del paciente, y la segunda, pues estamos viendo los efectos en Estados Unidos. En resumen, ahora mismo no es un problema grave, no nos podemos descuidar ni mucho menos. En el caso de las anfetaminas, es curioso, porque si uno ve bien las estadísticas del Plan Nacional sobre Drogas, dice, bueno, el consumo es relativamente bajo, pero es verdad que son estadísticas nacionales. Otras estadísticas preciosas, iba a decir, muy bien hechas por parte del Plan Nacional sobre Drogas, por ejemplo, de la presencia de anfetaminas en aguas residuales. Ajá. Es decir, usadas por, claro, por seres humanos, ves que hay focos en grandes urbes, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Entonces, claro, eso me preocupa bastante, es decir, que el consumo sea elevado en ciudades como Madrid o Barcelona, porque son, por ejemplo, la metanfetamina es una sustancia muy neurotóxica, con secuelas neurológicas a largo plazo y con efectos agudos también muy problemáticos, sobre todo a nivel cardiovascular y alteraciones psiquiátricas del individuo. Por ejemplo, otro indicador es el aumento de psicosis en urgencias en los hospitales debido al uso de anfetaminas los fines de semana en estas grandes urbes. Con lo cual, yo sí que levantaría ahí una bandera roja, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de decir que hay determinadas sustancias, determinados fármacos, que digamos que como efecto secundario conllevan una cierta adicción si no se controla suficientemente.
Efectivamente. Antes comentábamos el tema de las benzodiazepinas, ¿verdad? Las benzodiazepinas que se usan o bien como ansiolíticos o bien como hipnóticos para ayudar con insomnio, etcétera. Tenemos guías que, por ejemplo, nos aconsejan no usarlo más de 2 meses, usando un tercer mes para ir reduciendo la dosis. Y sin embargo, tenemos pacientes tratados durante años, décadas, y esto provoca una dependencia en el individuo. No tanto una dependencia psicológica, sobre todo. Es decir, ¿cómo voy a ser yo capaz de funcionar en mi vida si de repente me quitan esta sustancia que me tranquiliza, ¿no? Y eso hay que tener muchísimo control. Forma parte de la labor de los sanitarios no solo imponer a través de la prescripción médica, receto o no receto, doy el medicamento o no doy el medicamento, sino también informar al paciente de estas cosas, ¿verdad? Al final estamos velando por su salud en el momento actual y en el futuro.
Claro, y no sé si, uno de los grandes problemas que tienen las adicciones es, sobre todo a sustancias, también a otro tipo de conductas, es que el paciente, digamos, no reconoce su propia adicción. Cuando decimos un consumo moderado de alcohol, ¿y qué es moderado? Si yo me tomo un litro de vino para comer y demás, pues claro, a lo mejor quiero interpretar que eso es moderado, que tampoco es demasiado, porque no me genera efectos, pero es un consumo excesivo.
Son dos cosas diferentes que me encantaría clarificar. Efectivamente, te puedo decir exactamente lo que es un consumo moderado y lo que es un consumo de riesgo. Ajá. Además, por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Por ejemplo, en hombres son a partir de 17 unidades de bebida a la semana, empezamos en un consumo excesivo de riesgo. En mujeres, a partir de 11. Pero claro, ¿qué es una unidad de bebida? Pues ojo, Es un chato, que llamábamos antes, ¿verdad? Un chato de vino, 100 mililitros, es una unidad de bebida. Y una caña, pero escueta, digamos, 200 mililitros de cerveza. Eso es una unidad de bebida, que son dosis pequeñas. Muchas veces las dosis son mayores de esas, ¿verdad? Esto se sobrepasa muy fácilmente en la población española hoy en día, con lo cual ya tenemos una parte de la población muy importante que sobrepasa esas 11 bebidas en la mujer, 17 en el hombre, y ya estamos en un consumo de riesgo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, estábamos hablando de que el paciente lo niega. Esa es una característica de todas las adicciones, efectivamente. Y es un problema familiar muy grave porque puede llegar a destruir un núcleo familiar, amistades, porque el paciente no lo acepta y desarrolla conductas agresivas para defender su conducta. Forma parte de la enfermedad adictiva que también hay que tratar. Ahí es muy importante la terapia cognitivo-conductual del individuo, efectivamente. Ajá.
Pues vamos a seguir hablando de ello y también de cómo se puede mejorar la lucha contra las adicciones también desde la universidad y desde el ámbito de la ciencia. Hacemos otro alto en el camino y enseguida hablamos de ello.
I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly.
Seguimos en esta mañana de domingo en Fórmula Salud hablando de adicciones y lo estamos haciendo con el doctor Gonzalo Radón Gil Gallardo, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hemos comentado cómo son las adicciones, por qué se producen las adicciones, de cuáles son algunos de los tratamientos más eficaces y también de la importancia de la prevención, no solamente de la propia adicción a sustancias, sino también de la adicción a determinadas, a nuevas tecnologías o a conductas específicas. Y claro, decíamos, hay que abordarlo también desde un punto de vista científico. Y para eso, usted, doctor, es miembro del Instituto de Estudio de las Adicciones del CEU. ¿Qué es el instituto y cuál es la misión principal que quieren llevar a cabo desde él?
Bueno, pues el instituto nace como una propuesta del catedrático de farmacología Luis Fernando Alguacil, el Instituto Universitario de Estudio de las Adicciones, y fundamentalmente se trata de agrupar profesionales contractados, profesores, investigadores, clínicos, psicólogos, toda esa variedad de profesionales que trabajan en el campo de las adicciones para unir esfuerzos no solo en la ciencia detrás de las adicciones, sino en la comunicación a la sociedad y en la intervención en la sociedad. Es decir, muchas veces el profesor investigador, y es lo que más en mi profesión, a veces nos centramos en el hito científico descubierto, ¿verdad? Bueno, eso, ¿cómo lo trasladamos a la sociedad y que tenga un impacto en la salud del paciente? Pues en el campo de las adicciones, esa es la misión del instituto. Por ejemplo, a nivel de prevención se están haciendo muchas iniciativas. Hemos hablado ayer y hoy de temas muy importantes relacionados con la adolescencia. Uno de los hitos el año pasado, por ejemplo, del instituto fue publicar un manual de adicciones en la adolescencia, tanto adicciones con sustancia como adicciones sin sustancia, por los profesionales del sector, ¿no? Es una guía para padres y educadores, pues intentar tener este impacto en la sociedad. Además, Nuestro grupo de investigación en la Facultad de Farmacia de Neurofarmacología de las Adicciones, que se llama Neurofan, pertenece a la Red de Atención Primaria en Adicciones Nacional. Somos 18 uh-huh. grupos de investigación en España, clínicos e investigadores más básicos en el descubrimiento de fármacos, etcétera, y trabajamos conjuntamente muchas veces con el instituto para ampliar ese altavoz y esas labores de prevención y de asesoramiento. Estamos abiertos a cualquier iniciativa de intentar mejorar este campo en la sociedad.
Claro, porque quizás una de las principales herramientas, ya lo hemos comentado un poco más de pasada, pero para combatir las adicciones es una información rigurosa y trasladar esa información a los ciudadanos.
Efectivamente. Esa es la premisa fundamental del instituto. Si algo hay dudoso, no se traslada a la sociedad ni se interviene hasta que eso no tiene una demostración científica. Al final somos científicos y solo queremos hechos ampliamente corroborados. Yo creo que antes, en una conversación privada, pues ponía el ejemplo de yo no puedo hablar de economía porque no sé de economía, ya. Pero sí que sé buscar fuentes autorizadas en economía a las cuales escuchar y hacer caso, ¿no? Bueno, pues en nuestro pequeño ámbito de influencia en adicciones, eso es lo que buscamos, ser un punto de confianza en el cual anclarte para provocar cambios en tu vida cotidiana en el terreno de las adicciones, por ejemplo, en las familias, poco a poco. Hablamos antes de un descenso del 10% a lo largo de 10 años en el consumo de alcohol. Pues está bien. Si no se trata de consumo cero pasado mañana, vamos calando, ¿no? Y vamos. Esta es la labor del instituto. Cada vez se van sumando más miembros de diferentes colectivos, muchos más aparte de la universidad, psiquiatras de los hospitales de la Comunidad de Madrid, fuera de la Comunidad de Madrid, y vamos todos apuntando en esa misión, ¿no? Que es tan bonita por otro lado.
Y algo que, no sé, un deseo, ese sueño, decir, ojalá desde el instituto podamos conseguir esto. ¿Cuál sería su principal sueño en ese sentido desde el Instituto de Estudio de las Adicciones del CEU?
Pues precisamente, y dado que es un instituto universitario, tener al final un efecto grande en la población universitaria joven. No olvidemos que las personas entran adolescentes en la universidad, desde, biológicamente, ¿no? Sí, desde los 18 hasta los 21, 22 años. Uh-huh. Tanto en adultos jóvenes como en estos adolescentes. Al fin y al cabo, por ejemplo, en la Facultad de Farmacia, en la Facultad de Medicina, estamos formando a las próximas generaciones de proveedores de salud en España. El instituto puede acompañarlos durante sus estudios de farmacia, medicina, psicología, nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Y que al final, si va calando ese mensaje, los proveedores futuros de salud también lo amplificarán mucho más en la sociedad, ¿no? Ajá. Eso sería lo que me daría con un canto en los dientes, como aquel que dice, ¿no? Si lo vamos logrando, es a largo plazo, obviamente, pero sería la misión fundamental.
Pues ojalá se pueda conseguir ese deseo lo más temprano que tarde y que podamos comentarlo aquí en este programa en Fórmula Salud. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por sus declaraciones, por enseñarnos cómo podemos abordar el problema de las adicciones que nos afecta a todos, a las familias, a los ciudadanos, a los pacientes y también al ámbito universitario. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.